Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es 20 de abril, ya estamos a jueves, la semana ya está prácticamente ventilada. Y ahora comienza en COPE el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que esté aportando para que España siga creciendo. Y en esta comunidad de ponedores hay gente que intenta dormir pero no puede. Y hay gente que ya está trabajando y está aportando un poquito de energía para que España continúe creciendo. Bueno, hay cosas que contarte, hay cosas que no nos gusta contar y que nosotros huimos de esas cosas y nos fijamos en las cosas bonitas que suceden cada día. Siempre comenzamos montando una calle positiva, una historia que nos hace sentir muy bien, y esta historia con la que arrancamos es preciosa porque es un suceso que conmocionó en su día a Argentina, y es que se trata de una madre que acaba de conocer a su bebé 4 meses después de haberle dado a luz. Y te preguntarás, pero Pulpo, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues te voy a explicar. Porque al parecer Amelia, una policía de 39 años, quedó en coma tras sufrir un accidente de tráfico mientras se encontraba de servicio. En el momento del siniestro, pues estaba embarazada de Santino, al que todavía le quedaban unas semanas por nacer. Y claro, pues tras el accidente, los médicos los mantuvieron a ambos con vida. Y en Navidades el pequeño vino al mundo mediante cesárea. Y durante ese tiempo, Santino ha estado a cargo de su padre y cada día ambos visitaban el hospital con la esperanza de que Amelia por fin despertara. Y llegó el milagro, llegó ese milagro, porque la semana pasada, cuando la mujer volvió a abrir los ojos, sus primeras palabras, según ha publicado su hermano en Facebook, fueron sí, no y amén. Ahora no deja de besar y de abrazar a su bebé. Amelia da gracias por poder seguir viviendo y por tener junto a ella a lo que más quiere, a Santino. Es una historia conmovedora que nos demuestra la fortaleza humana y también, cómo no, el buen hacer de los médicos. Sin ellos, probablemente ninguno de los dos podrían contar esta historia tan bonita en Poniendo las Calles a las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué va a suceder en Poniendo las Calles?
Pues vamos a comenzar con un reportaje de Roberto Pablo sobre la retina, la del ojo. Sí. Hay varias afecciones que deterioran la vista y que nos pueden dejar ciegos, pero gracias a los avances médicos y, por supuesto, a los tecnológicos, la mayoría ya tienen cura. Enseguida te lo vamos a contar. También te vamos a hablar a esta hora de los resultados de la encuesta que el gobierno realiza periódicamente para ver cómo estamos en ciencia, los españolitos.
Oh, muy bien.
Nos preguntan a ver qué tal, cómo se nos da la cosa. Bueno, la verdad es que nos han dado las notas, no son malas en la mayoría, pero hay algunos que es para devolverles al colegio ahora mismo, ¿eh?
Sí, tremendo.
Y antes de llegar a la segunda hora, Miguel Ángel Almodóvar pondrá una calle nutritiva. Nos va a hablar de los alimentos procesados y también de los zumos de frutas envasados, que son poco menos que veneno. Al parecer, su consumo habitual nos puede provocar enfermedades del corazón, de la piel y muchísimas más cosas. Insistimos en que no sabemos lo que nos comemos,
¿eh? Bueno, luego nos lo contará, que siempre aprendemos un montón de cosas con Miguel Ángel Almodóvar. Son ni 8, las 4, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué tenemos que contar?
Pues hoy, si miras al cielo y no hay nubes, es porque no estás en España. Las vamos a tener de todas las formas, colores y sabores, y algunas van a venir bastante cargaditas. Nos esperan lluvias en Castilla y León, en el sur de Galicia, en Madrid, en las sierras de Andalucía, en el Estrecho y en Melilla. Y en cuanto a las temperaturas, aumentan en la mitad norte del país y descienden en la mitad sur, en el centro y en Canarias, eso sí. Parece que poco a poco el tiempo irá mejorando a medida que avance el día.
Estupendo, Fran. Muchísimas gracias.
A ti.
Nuestros ponedores, cada día más, gracias por estar con nosotros.
Sin los ponedores, sin sus mensajes, sus llamadas, sus notas de voz, es que no seríamos nada. Estamos muy orgullosos de nuestra audiencia y así os lo demostramos día tras día.
Muy bien, aquí estamos, en rutita.
Por lo que oigo, sí, vas conduciendo, ¿verdad?
Sí, por aquí vamos, tranquilito.
Oye, Román, estamos en Miércoles Santo. Estás entre los pringados, ¿no? Que nos ha tocado currar esta Semana Santa.
Sí, todavía mañana y los jueves aquí no es fiesta en Cataluña. Imagínate.
O sea
esto
que
es un, esto, una pasión total.
Que te queda Jueves Santo todavía.
Sí, el Jueves Santo
como a nosotros. Luego ya el Viernes Santo libramos, ¿no?
El viernes sí, ya pillamos al cachito.
Soy empleado público.
¿Y qué prontito entramos? ¿Trabajas en oficinas? O...
Sí, personal de oficina, sí.
¿A qué hora entramos en el curro?
Las 7:30 aproximadamente.
Pero nos levantamos con tiempo, por lo que veo.
Sí, con tiempo para ir tranquilillos por la vida, claro que sí.
¿Desde cuándo nos escuchas, José Ángel?
Desde hace muchísimo tiempo. Sí, soy un fiel seguidor de vosotros y de COPE, claro que sí.
Me han dicho que has llamado emperrado en que tú lo que quieres es tu diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, me hace muchísima ilusión.
¿Y qué pasa? ¿Que ha costado mucho que te cogiéramos el teléfono
o no
habías podido intentarlo?
No, empecé a llamar hace un par de días y hoy a la primera habéis cogido el teléfono.
Ha sonado la flauta.
Ha sido rápido, muy bien, sí.
Poniendo las calles.
Los ponedores y las cosas que nos cuentan.
Ya te digo, y nosotros por eso les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, porque es que estamos encantados y queremos reconocérselo. Si tú quieres el tuyo, pues es que tienes que llamar. No insistas en que te lo mandemos de Strangis,
que no podemos hacerlo. Claro.
No podemos saltarnos las normas. Hay que llamar al 950-6006, que es un teléfono además gratuito, si es que no te cuesta nada. Te buscas un sitio así un poco apartado, nos llamas, entras en directo, nos cuentas cómo pones tú las calles y te llevas el diploma. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fernando Gómez López, Gregorio López, Amor, Claudio Clades, Alex y Daisy también son ponedores que nos están siguiendo ya desde Twitter, @poniendocalles.
Por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se.
¡Qué gran canción de un gran grupo! La Quinta Estación. Se fueron a triunfar en México, se vinieron a España con los deberes hechos y la verdad que les fue muy bien. Nos alegramos, son las 4:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Saludamos a la gente que está trabajando y que va ahora mismo en un camión o en un coche haciendo algún reparto. Somos comunidad y hay un montón de gente que, como tú, pues lleva una vida al revés, pero es ponedor y hay que levantar España. Atención, porque la retinitis pigmentosa y la degeneración macular Son dos afecciones que deterioran la vista y en muchos casos llegando a provocar la ceguera absoluta. Pero como todo en la vida, la ciencia avanza. Aunque en este caso, lo que más ha avanzado es la tecnología. Bueno, Roberto Pablo nos habla ahora de un invento que es muy esperanzador.
Pues sí, una innovación que puede cambiar la vida de los pacientes que la padecen. En Herrera en COPE han hablado con el profesor José Antonio Garrido, uno de sus promotores.
Los implantes de retina son unos dispositivos que son unas prótesis visuales que en principio están orientadas a recuperar o a mejorar la visión de pacientes que tienen ciertas degeneraciones en la retina. Entonces las células de la retina que son fotosensibles están dañadas. Entonces lo que ponemos es un dispositivo que de alguna forma hace esa función.
Parece alucinante, ¿verdad? Bueno, el funcionamiento de estos implantes de grafeno aprovecha las propiedades eléctricas de flexibilidad y biocompatibilidad de este material.
El dispositivo consiste en una cámara externa que coge la imagen. Esa imagen se transforma y se transmite de forma wireless a un dispositivo electrónico interno, un receptor que está en el ojo. Y ese receptor manda unas señales hacia la retina, unos pulsos eléctricos que hacen la estimulación eléctrica de la retina. Y esa información luego pasa al nervio óptico y del nervio óptico va al cerebro.
Muy bien. Bueno, la implantación, eso sí, ya vamos avisando, es costosa y conlleva ciertos riesgos.
Es una operación invasiva. Realmente lo que se implanta, hay un receptor que se pone sobre sobre el ojo, un receptor electrónico pequeño, y luego ahí tiene que ir un implante interior dentro del ojo flexible, se hace un corte lateral y se implanta un dispositivo de unos 3 milímetros que es flexible sobre la retina y se fija a la retina. Es un implante bastante invasivo.
Bueno, hasta ahora el tratamiento se está aplicando únicamente en los pacientes con retinitis pigmentosa, aunque se espera ampliar el rango.
Principalmente ahora mismo se están aplicando a pacientes con retinitis pigmentosa. Son pacientes que tienen una pérdida completa de visión y se están también desarrollando para la degeneración de mácula, para pacientes que tienen no una pérdida completa, sino una pérdida parcial.
Bueno, pues ya vemos qué tipo de pacientes, pero cuidado, porque los objetivos a medio plazo son mucho más ambiciosos.
El objetivo final sería recuperar una visión de entre el 5 y el 10%. A medio plazo es aumentar el número de electrodos que estimulan. Como he dicho antes, se implanta un dispositivo que estimula las células de la retina. Estos estimuladores son electrodos que tienen un diámetro de unos 50 micras, son muy pequeños, pero hay pocos implantados. Hay 60, por ejemplo, 60 o 100 puntos que se implantan para estimular. Entonces el objetivo es incrementar ese número y lo que nosotros proponemos es utilizar materiales novedosos, por ejemplo, como el grafeno, que nos permitirían tener una estimulación más eficiente y más eficaz de la retina. Ahora mismo el grafeno, por ejemplo, no se utiliza en los implantes que se utilizan en la clínica, solamente se utiliza en animales.
Bueno, como podemos comprobar, es una puerta a la esperanza para muchos pacientes que ya habían renunciado a recuperar la visión.
Again.
Las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias, Love and Rockets, gran canción. Tenemos un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Gracias también a Amante69 y a Raquel, dos ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles.
Francisco Cervera, que se une a lo de ¿qué tal estás?
¿Qué tal estás?
En Facebook, dice, hola Pulpo, ¿qué tal estás? Lo mío es grave, todos los días mi subconsciente se despierta a las 4 de la madrugada para escucharte. ¿Sabes si esto tiene cura? Nos dice, y se parte de risa, pues probablemente no, porque levantarse a las 4 de la mañana, pero sí. Ya está muy bien, que nos escuchen, y que nos manden mensajitos.
Sí, no, y además luego, que luego aproveches el día, porque ahora también hay que producir, hay que hacer un montón de cosas.
Sí, ya vas haciendo cosas, por ejemplo, no sé, yo a mí se me ocurriría planchar. O cocinar.
No, tienes que hacer en casa, hay un montón de cosas.
Hay un montón.
Colocar calcetines, que siempre los tenemos mezclados.
Desparejados.
Sí, es verdad, mi casa está todo al revés.
¿Por qué se pierden en la lavadora?
No, no tengo ni idea, pero sí, es lo que pasa.
Bueno, Vicente Fernández, buenos días, ponedores. Y nos manda aquí un plato, unos huevos fritos, que te quieres morir, que eso es lo que vamos a comer nosotros mañana.
Qué bueno. En directo.
Francesco Patrón, hola Carlos y Bea, y también para todos los oyentes, quisiera simplemente dejar un saludo y un abrazo con amistad. Melisa Pérez me dice, feliz cumpleaños, Bea, muchos besotes, gracias, Melisa. Y también tenemos a ver a John Eguino, que dice, vamos por la libertad. Uh-huh. También más mensajes, por ejemplo, el de Isabel Dimas. Y te cuento, gracias de corazón
a la canción que pusimos
por
ayer
hacer
de ella.
Sonar a mi pequeño salón en vuestro programa.
Claro.
Ha sido un placer inesperado.
Claro.
Un fuerte abrazo.
Es lo que tiene la radio en directo, que no conocíamos a Isabel. Fue un ponedor quien nos dijo que hizo una gran versión del Moon River. Y oye, nos pusimos a escucharlo, nos gustó y así, sobre la marcha cogimos y se lo pusimos a Carlos Herrera y la verdad que nos encantó la versión que había hecho Isabel.
Como diría Simeone, bonita voz.
Qué bonita voz, bonita voz.
Bonita voz.
Son las 4:21 de la mañana, ahora menos en Canarias. A lo largo del día de hoy no dejan de producirse noticias por todo el mundo. Algunas son tristes, otras son esperanzadoras y algunas no hay por dónde cogerlas. Nosotros nos quedamos con estas últimas y Beatriz Calderón en su día de cumpleaños nos las va a contar.
Pues mira, nos vamos hasta Australia. Lo primero, un cartel ha levantado allí llagas en las redes sociales. Una tienda en Melbourne colgaba la semana pasada el siguiente cartel. Prohibida la entrada a negros de entre 14 y 18 años. Y a perros. El titular en sí ya es dramático, pero aún queda lo mejor. El propietario del establecimiento creía oportuno explicar su decisión en el propio cartel. Lo hago porque los adolescentes negros siempre roban. Así,
o sea, tal cual.
La afirmación es total. Bueno, poco después de colgar el cartel en la puerta, un cliente lo subía a las redes y ya se ha personado en el local hasta la policía. El hombre ha contado que en un año ha sufrido hasta 20 robos por parte de jóvenes negros. Dice que vienen de jugar al fútbol, que entran 8 o 9, que tienen muchísimo hambre, que cogen los snacks y que salen corriendo y que no le pagan. Bueno, harto de aguantar este comportamiento, decidió tomar medidas, pero claro, la policía ya le ha advertido de que el lenguaje no es el apropiado, claro. Y que lo que tenía que haber hecho es denunciarlo ante la policía.
Claro.
Oye, que no es que un día me roben una golosina, es que vienen aquí cada 2x3,
claro.
Porque juegan al fútbol aquí enfrente y se las llevan a manos llenas. Pues ya está, pero hombre, el cartelito se las trae, ¿eh?
Pues sí.
El dueño de la tienda ya lo ha retirado, sucumbiendo a las presiones, y bueno, ahora ya le queda al pobre tachado de racista para toda la vida. Este miércoles se celebraba el Día Mundial de la Bicicleta Pulpo y con este motivo el Ministerio del Interior y la DGT han querido presentar la campaña Almas Ciclistas. En ella se recuerda a los 58 ciclistas que fallecieron en las carreteras de nuestro país en el año 2015 y también a las 652 personas que resultaron gravemente heridas,
claro,
por atropellos.
Claro.
En el vídeo escuchamos a algunos de sus familiares.
Salió mucho en los diarios y tengo la vista de ver a mi hijo tirado en el suelo con la manta por encima.
Claro, no te lo crees. Yo todavía estoy esperando que aparezca por alguna esquina. O sea, no, hace 2 años ya de eso. Y todavía creo, algunas veces, algún subconsciente que te engañe, que tal, que creas que lo vas a ver aparecer o algo de eso. Pero es que siempre hemos estado juntos. Me doy cuenta que éramos gemelos. Que si yo hubiese ido con él, hubiéramos caído los dos.
Parece ser que salían siempre juntos con la bici. Ese día él no había salido.
Qué duro.
y bueno, se lo llevaron por delante a su hermano.
Muchas veces, Bea, ocurren pocas cosas. Yo he visto cada coche pegado adelantando a una bicicleta. Yo digo, pero ¿tanto cuesta esperarte un poco y adelantarlo como si tuvieses un coche en el lado derecho?
Es que sin rozarle, con que pases muy deprisa al lado de él, le puedes tirar.
El aire le puedes
tirar. Tener un disgusto muy grande.
O absorber, hay muchos camiones que le pueden absorber. Es tremendo. Pues nada, vamos a tomar nota de esta campaña de la Dirección General de Tráfico y vamos a mantener esa distancia de seguridad con los ciclistas. Por favor, ponedores, que tantas horas y tantos profesionales hay ahora mismo en la carretera escuchándonos.
Oye, el vídeo entero, porque esto era un extracto, lo hemos colgado en nuestras redes sociales por si quieren verlo.
Claro.
Y la verdad es que es eso, es metro y medio a la hora de adelantar y bajar un poquito la velocidad.
Sí.
No hay más. Y también a los ciclistas, por favor, que he visto alguno con casco siempre
y
en
chaleco,
carretera,
que se les vea bien.
Que merece la pena, de verdad, que merece la pena,
aunque
a veces parezca un engorro.
Sí, sí, pues nada, hay que tomar nota, entre todos, entre los ciclistas y los conductores, fundamental.
Bueno, Pulpo, la vida es muy irónica, y si no, que se lo digan a los empleados de Tesla. El gigante de la automoción eléctrica está incentivando a sus empleados de la sede central en California para que acudan al trabajo. ¿Cómo te imaginas?
En coche, no, en bici.
En bici.
¿Para qué venden coches?
Bueno, por eso te digo que la vida es muy irónica. Bueno, al parecer tienen un grave problema de aparcamiento.
Joder.
Y Tesla está pidiendo a sus trabajadores que o bien compartan coche o bien busquen alternativas a su vehículo para acudir al curro. Desde luego que Dios da mocos a quien no tiene pañuelo, porque ellos que tendrán los coches a mitad de precio. Ahora,
y buenos coches además.
Ahora no lo pueden utilizar.
Pues nada, vosotros
el descuento.
Os venís en bici.
Es muy fuerte. Al parecer en la sede de la compañía trabajan unas 6.000 personas, que me ha parecido una auténtica barbaridad.
Sí, es increíble. Una factoría que tienen ya montada impresionante.
6.000 personas en la sede en California. Bueno, solo tienen plaza para unos 4.500. Y bueno, pues nada, incentivar el uso de la bici para ir a trabajar está de moda, ¿eh?
Claro.
No solamente lo hace Tesla, que es bastante irónico, como hemos comentado, sino que hay muchas otras empresas. Por ejemplo, en Francia les están pagando ya en algunos sitios 25 céntimos de euros por kilómetro a sus empleados para que vayan en bici.
Muy bien.
Y también se hace en Noruega. Y en España ya hay empresas que abonan hasta 37 céntimos por kilómetro si te decides ir al trabajo sobre dos ruedas sin moto.
Bueno, ¿aquí en España estaríamos preparados para de verdad coger la bici y aparcar un poquito el coche a la hora de ir a trabajar?
Yo creo que en algunas ciudades sí. En Madrid no, por mucho que insistan.
Ya.
No es una ciudad para bici.
Ya. Y lo que están haciendo ahora en las calles, que están quitando aceras, estrechando los carriles en calles que son vías muy importantes, como José Abascal, lo que están haciendo en José Abascal y Santa Engracia, que son dos ejes este-oeste que son fundamentales, son dos vértebras muy importantes para la capital de España. Están estrechando, están comiéndole, no lo sé, yo creo que no se están haciendo bien las cosas porque no se han estudiado bien las maneras de solucionar el tráfico.
En Madrid, de hecho, pusieron lo de las bicicletas eléctricas y creo que no está funcionando nada bien, cosa que en otras ciudades sí, como por ejemplo en Barcelona o en tal. Y probablemente no sea solo por cómo somos, sino que realmente no es fácil moverte en Madrid con bici.
Ya. Bueno, pues mira, los ponedores, si queréis que hablemos pues sobre esto de coger la bici, si estamos preparados y si tenemos ganas y queremos hacer el esfuerzo de coger un día la bicicleta para ir a trabajar, oye, lo podíamos comentar a través de nuestro WhatsApp 662-942-605. ¿Tú cogerías la bici para ir a trabajar? 662-942-605, notas de audio en WhatsApp.
A veces cumplir años es duro, pero no para algunos, por ejemplo para mí, que aparento 19, y Julia Roberts, que cuenta con 49 primaveras, pues acaba de saber también que la revista People la considera la mujer más guapa del mundo, con 49 años. Ahora lo hablamos, porque sé lo que vas a decir. Pero bueno, acaba de decir que Julia Roberts es la mujer más guapa del mundo. No es la primera vez que la publicación le otorga este reconocimiento. En el 91, cuando tenía 23 años, ya fue merecedora del título. Hacía poco se había estrenado Pretty Woman, y la Roberts pues hacía honor al título. Es la primera vez, por cierto, que una mujer repite como la más guapa del mundo, según People. Ya te digo, en el 91 y ahora otra vez en 2017. En el caso de los hombres más guapos del mundo, esta excepción se ha dado solo con George Clooney. Es el único que ha estado dos veces liderando la lista. Yo, como tú ibas a decir, no estoy en absoluto de acuerdo.
Yeah.
Ni con uno ni con otro.
Yeah.
Pero yo creo que People trata de salirse un poco de la norma. O sea, poner a Charlize Theron todos los años... Bueno, tampoco es de recibo.
Pero
entonces
es muy,
va cambiando.
Es muy guapa Charlize Theron.
Charlize Theron es para aparecer en la lista todos los años como la mujer más guapa del mundo.
Es muy mona.
Por ejemplo.
¿no? Charlize Theron, yo a Charlize Theron le haría un diploma de ponedora, ¿eh?
Sí, yo también.
Uh-huh. ¿Y a George Clooney si qué le hacías?
No.
¿Nada?
No, ¿ves?
Ni
no.
algo así, ni un... Uf.
A Brad Pitt más.
Tú eres más de Brad Pitt.
Yo siempre... total, pero ¿cómo se puede...? Tiene 50 y tantos años ese tío ya, ¿eh?
¿A ti desde
¿Tú has visto cómo está Brad Pitt?
¿Desde cuándo te mola?
Pues mira, yo era muy jovencita porque este salía en Entrevista con el Vampiro, eso que sería en los 90, ¿no? O así, sí. 90 y poco.
¿Te gustó
pues de adolescente.
En Thelma y Luis? ¿Tú te acuerdas de esa película?
Pero eso yo ya le vi, yo ya lo vi cuando él ya era famoso, yeah. Vi esa película. Ajá. Esa película debe ser del 91.
91, así. Justo.
Pues yo sí, tenía 10 años y no había visto 91. Thelma y Luis.
En el cine Palacio de la Prensa vi yo esa película con una amiga, una buena amiga, Marta Velasco Merino. Bueno. Qué bien nos lo pasamos en esa película. Qué maravilla.
Qué gusto.
Qué juventud.
Y nada, pues es que está Brad Pitt, no es que esté igual, está casi mejor ahora que en esa película.
Sí.
¿Yo qué quieres que te diga?
Yo te aseguro, tú eres muy feliz con tu marido y este tío es bastante raro, que lo sepas.
No, si yo a este no le quiero para meterle en casa. No estábamos hablando en absoluto de eso.
¿Qué tal
Por
estás?
Cierto, el hombre más guapo del mundo para mí, aunque ya esté muerto, es Paul Newman, ¿eh?
Uh-huh.
Y bueno, el coleccionismo, que es un fenómeno, una afición, un entretenimiento, llámalo como tú quieras, digno de estudio. En Reino Unido, un hombre ha ganado unos 13.700 euros vendiendo por eBay dos sobrecitos de salsa de McDonald's.
Joder, ¿cómo está la gente, ¿eh?
Le ha soplado a un tío 13.700 euros por dos sobrecitos de salsa. Se los encontró olvidados en un coche viejo que acababa de comprar y en vez de tirarlos, vio que eran un poco especiales y los puso en un portal de compraventa por si alguno, pues, por si alguien estaba interesado. Hay que decir que los sobres no eran normales. Uno de ellos, de salsa Szechuan, era una edición limitada que sacaron con motivo del estreno de la película de Disney Mulan. La otra era de salsa wasabi. Yo insisto, en total casi 14.000 euros por unos sobres caducados, porque tienen casi 20 años, que no sé yo qué interés pueden tener en el mercado por muy edición limitada que sea. Por cierto, el comprador es un estadounidense que él estará encantado, claro, con su compra.
Qué barbaridad, pero gastarse tanto dinero encima en algo caducado, pues tela marinera, nos llama la atención.
700 euros en dos sobres.
Estamos locos.
Vamos a escuchar a las Spice Girls porque la componente más famosa de este grupo, Victoria Beckham, ha recibido este miércoles la Orden del Imperio Británico. La diseñadora de moda, profesión por la que debe ser reconocida, ha recibido la distinción de manos del príncipe Guillermo. Victoria ha estado acompañada por parte de su familia en este momento tan especial. Por ejemplo, ha estado su marido, David Beckham, también sus padres, pero no han estado sus cuatro retoños. No habrán querido perderse clase.
No, hombre, claro, me imagino. Estarían como locos. Como locos, por supuesto que sí. 4:31 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles en COPE.
She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be
Era el año 1996, me acuerdo perfectamente lo que sucedía en España y en prácticamente todo el mundo con esta canción de las Spice Girls. Salva Erce nos manda un gif a nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Dice que está surfeando en la mañana. Mil gracias por estar con nosotros. María José de la Rubia, buenos días, ventosillos. Felicidades, Beatriz, que tengas un estupendo día.
Muchas gracias.
Gracias por amenizarnos las mañanas y te manda besitos. Y Peter Parla dice, lo segundo que quiero deciros es felicitar a Bea. Un besazo. Bea, me encanta tu voz, sobre todo cuando te ríes. Muchísimas felicidades.
Muchos besos, gracias.
Somos la comunidad de ponedores que en cuanto me sigas en Twitter te menciono y te doy las gracias como a Petra CB y a Bella Calderón, que son ponedores como Sergio Mora, que nos acaban de seguir. Abrimos el teléfono gratuito, el 950-6006. Mónica, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, escuchando, ya ves.
Estás muy despierta, ¿eh?
Sí, sí, hasta las 13:20, 13:30, ya arriba.
Ajá, ¿dónde estás, Bea?
Bueno, Bea, no sé, estará ahí.
Ay, perdón, Mónica, discúlpame. Bea, lo tengo aquí a mi lado, a mi izquierda.
Muy bien, pues yo ahora mismo estoy en Valdemoro. Me levanté en Aranjuez, ahora estoy en Valdemoro y terminaré en Arroyomolinos.
Uh-huh. O sea, que tienes un día de un lado a otro, ¿no? Pues te despiertas en Valdemoro y te vas luego...
No, en Aranjuez.
En Aranjuez, ¿y vas a Valdemoro?
Sí, cojo el autobús de empresa uh-huh. y termino en Arroyomolinos.
Ajá, ¿qué empresa tiene un autobús a las 4 de la mañana?
Pues ya ves, día.
Día, supermercados, día.
Exactamente.
Ah, qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo estáis creciendo, eh?
Bueno, demasiado, pero seguimos.
Qué bien, qué bien. ¿Y a qué te dedicas, Mónica, para estar currando a esta hora?
Pues soy administrativo. Empiezo a las 6 de la mañana, uh-huh. porque obviamente hay que llenar las tiendas.
Claro.
O sea, los camiones tienen que salir y hay gente ya a las 4. Y por la noche.
Ajá.
En los almacenes casi que no paran.
Uh-huh. Bueno, hay muchos ponedores que llevan vuestras mercancías de un lado a otro. Sois una comunidad importante de gente en la carretera, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay mucha gente que mueve todo.
Uh-huh.
Para que luego nos encontremos cuando vamos a la compra, claro. El desayuno, las cosas,
claro.
Todo bien puesto.
Y es lo que reivindicamos en este programa, Mónica, que hay gente que está trabajando y sacrificando su noche pues para que mañana la gente tenga su yogur y su pizza en su supermercado.
Sí, es lo que digo yo, que no somos madrugadores, somos trasnochadores.
Sí, es verdad, que tenemos los horarios al revés, ¿verdad?
Sí, bueno, un poquito.
Mónica, tienes una voz de ser súper joven.
Bueno, ya tengo mis añitos, ¿eh?
¿Qué añito? Pero vamos, no, eres una ponedora para empezar.
Sí, ponedora hace muchos años, uh-huh. pues mira, 20 años.
O sea, que llevas este horario hace 20 años.
Sí, la verdad es que siempre he sido madrugadora.
Uh-huh. ¿Y te cunde el día?
Sí, luego por la tarde está libre. Fíjate, después de comer, que comes relajadamente.
Qué bien.
Toda la tarde para ti.
Qué bien. Oye, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros?
Pues mira, sois ponedores. Toda la vida me han dicho a mí, tú irás poniendo las calles. Y mira por dónde os encuentro a vosotros. Es claro. Que esto es magnífico. Me sumo.
Qué bien, qué bien. Pues Mónica, te vamos a mandar el diploma que certifica que ya eres una ponedora oficial.
Bien. Y yo quería antes felicitar a Bea.
Pues aquí la tienes, a mi izquierda.
Happy birthday to you.
¡Olé!
¡Qué chulo!
Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you.
Bueno, muchas gracias, Mónica.
Qué bien, Mónica.
Le ha quedado bueno.
Qué bien. Oye, Mónica, mil gracias. A ver si un día te vienes por aquí y ves también cómo hay un montón de gente que pone las calles como tú, que ya verás qué comunidad estamos haciendo entre todos.
Bastante grande. Ya os oigo a todos.
Qué bien. Mónica, que tengas un gran día, cielo.
Igualmente.
Hasta luego, bonita. Adiós.
Feliz día.
Las 4:37, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el último estudio general de medios, Tiempo de Juego ya es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos, con 1.562.000 oyentes.
¡Muy buena! ¡Hola, Pepe! Buenas tardes. Tiempo de Juego,
gracias
bienvenidos.
Gracias a ti. Tiempo de Juego es un referente del deporte, con los comunicadores mejor valorados, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Arranca en la COPE, el mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Según el estudio general de medios, Tiempo de Juego es líder indiscutible los sábados y los domingos.
Gracias por su cariño.
Y por eso te decimos gracias.
En COPE, ponemos las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú eres ponedor y Miguel Ángel Almodóvar es nuestro experto nutricional en este momento, pero que siempre pues, nos ilustra con un montón de sabiduría. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. Como verás, esta semana, después de la semana de pasión, estoy así un poco en plan tristón, advertidor, porque hoy quería hablar de alimentos procesados y de zumos de fruta que habitualmente se confunden con la fruta sin ser fruta. Empecemos por los procesados. Uh-huh. Un alimento procesado pues es casi todo lo que tenemos actualmente en la despensa y en el frigorífico. Verduras enlatadas, cereales para el desayuno, sándwiches, zumos industriales, refresco, gaseosas, pizzas, productos cárnicos enlatados, aperitivos, en fin, ¿qué problemas nos pueden causar? Pues casi todos. La Universidad de Londres hace poco ha publicado un estudio en el que dice que los consumidores habituales de alimentos procesados tienen un 58% de riesgo de padecer depresión, y eso se debe a la relación que hay entre esos alimentos, el procesamiento, el desarrollo de enfermedades del corazón. Por otra parte, este tipo de comida, sobre todo en el caso de los embutidos, tienen conservantes, se llaman sulfitos, también los tiene el vino en la mayoría de los casos, aunque en pequeñísimas cantidades, que suelen ocasionar en ciertas personas propensas a dolores de cabeza, problemas respiratorios, erupciones en la piel. Otro estudio reciente en la Universidad de Hawái, que no hay que olvidarse que Hawái es Estados Unidos, uh-huh, en fin, aparte de qué guay, que diría Mecano.
Esto no es Hawái, qué guay.
Esto es. La Universidad de Hawái ha concluido en un estudio que las personas que comen carne procesada o enlatada, que hay marcas muy conocidas en, sí, España, algunas se venden extraordinariamente en los últimos países que fueron antropófagos, sobre todo la de cerdo, porque sabes que todavía conservan la memoria, la carne humana por lo visto sabe, sí, sabe a carne de cerdo, y entonces somos los principales exportadores mundiales a esas islas de la Micronesia.
¡Qué fuerte!
Que fueron las últimas en abandonar la antropofagia, pero en fin, ya me estoy metiendo en
un jardín.
Bueno, carnes procesadas tienen una probabilidad del 67% de contraer cáncer pancreático. A más, que dirían los catalanes, todos estos alimentos contienen grandes cantidades de grasas, de azúcares, por lo que contribuyen al aumento de peso, a la obesidad. Y otro problema bastante común es que son hidratos de carbono que no son metabolizables por el organismo, uh-huh, y se caracterizan por ser los principales productores de molestias estomacales, diarrea, reflujo, etcétera, etcétera.
Tremendo. Fíjate, Miguel Ángel, que a colación de lo que estás contando ahora, yo había leído en alguna revista de estas científicas que muchas veces el consumo excesivo de alimentos procesados, sí, bueno, de las que me ponen en el buzón porque se equivocan del vecino, que es el inteligente. Entonces, claro, realmente lo que hacen es que esto les está afectando al comportamiento, sí, hiperactivo de los niños, y que incluso puede estar afectándoles, sí, a su rendimiento intelectual.
Fíjate, ya esto se sabe desde hace mucho tiempo. Hay un colorante llamado tartracina. Pero claro, las cosas, dices, pero vamos a ver, la tartracina no es la E, no recuerdo el número ahora, no es algo autorizado por las autoridades sanitarias europeas. Bueno, sí, pero claro, siempre basado en el principio de que los niños van a comer chuches pues una vez cada 15 días, una vez al mes, de vez en cuando, pero si las comen para desayunar, merendar y cenar, pues la tartracina tiene una relación directa con la hiperactividad y con lo que es más importante, el déficit de atención, lo cual genera fracaso escolar y problemas de relación familiar, etcétera. En cuanto al rendimiento intelectual, la Universidad de Bristol en Gran Bretaña ha llevado una encuesta en la que descubrió que los niños que consumían de manera frecuente alimentos procesados, uh-huh, durante los primeros años de vida, que es lo más facilito, pues al niño dale esto que tenemos y tal, tenían un coeficiente intelectual menor, a diferencia de los que habían cumplido con una alimentación con frutas, con verduras, en definitiva, con comida.
Es importante comer la comida, además. Claro. No es ninguna tontería lo que estamos diciendo, ¿eh? Comer comida. Claro. Compramos unas judías verdes, las cocemos con un poquito de agua, un poquito de sal y un pelín de aceite. Yo te aseguro que es que tampoco requiere de una ciencia que nos complique la vida. Es una cosa maravillosa.
Claro. Esa es la idea. Por eso el chico este, Jamie Oliver, ha creado un día internacional de comer comida. Que no es ninguna tontería comer comida. No comer comida procesada. Pero eso hay que decir también que pasa con los zumos de fruta. Hay gente que incluso considera que hacerse un zumo de fruta natural, coger una naranja, exprimirla en casa, tomársela rápidamente por esa creencia casi mágica de que las vitamina C se evapora y tal. Pero en fin, esto tampoco es fruta, porque lo que estamos haciendo, aunque sea el 100% fruta recién exprimida, primero contiene una gran cantidad de azúcar, casi tanta como un refresco, lo cual favorecería el sobrepeso y la obesidad, y lo que te liquidas pues es la cantidad de fibra de otros compuestos que son verdaderamente fundamentales. Tú fíjate que hay distintos estudios que demuestran que un adulto puede llegar a engordar 5 kilos al año tomando dos zumos de naranja natural al día, siempre que no lo compense, lógicamente, con ejercicio.
Claro.
También hay que decir, esto es importante, que el consumo habitual de zumos de fruta se asocia a un mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Alucinante. Que hay que tomar de vez en cuando zumos de fruta, pero lo que hay que tomar son las frutas tal como vienen de los árboles, previamente lavadas. Y
como yo aprendí de ti, Miguel Ángel,
hay que tomar fruta de
las fruterías.
Nada en demasía,
fundamental. Yo siempre que vengo a poner las calles, antes de comenzar a las 4 de la mañana, ya me he tomado dos naranjas enteras.
¿Naranjas? Que no tiene nada que ver.
Una manzana,
claro,
y un plátano.
Claro, entonces has tomado pectina, has tomado una serie de cosas mucho más allá que lo que es un simple zumo.
Claro, y durante el programa pues ya me tomo el bocadillo de panceta.
L.
O sea que voy
L
servido.
Y L. Claro, fíjate que el cerebro no funcionaría. El cerebro necesita un 10% de la grasa que consume el cerebro, tiene que ser grasa saturada. La panceta y el tocino, perfecto, para que funcione bien el cerebro.
Por favor.
Que la grasa saturada... Bueno, ahora ya sabemos que son 30 años en que los lobbies azucareros y las grandes multinacionales de los refrescos han estado pagando falsos estudios para dirigir los dardos contra la grasa saturada, contra la panceta, contra el tocino y tal.
Y resulta que no.
Y que ahí no está el problema. Y contra la pobre sal, que también se ha demonizado, que el problema está en el azúcar.
Lo
de
que
manera
estamos
que panceta... Pues claro, de vez en cuando,
poquito,
claro,
española, de la buena.
Claro.
Miguel Ángel Almodóvar, nuestro crack, nuestro experto, que también se viene a poner las calles con nosotros. Un abrazo, Miguel Ángel.
Otro para ti, audiencia.
Hasta luego. Las 4:45 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Esta semana se la estamos dedicando, como nos habéis pedido los ponedores, a Loquillo. Loquillo y Troglodita, nuestro artista de la semana, que, bueno, en el año 88 editaba el disco Morir en Primavera, un álbum imprescindible para los fans del Loco. En la contraportada, seguramente hayas leído una dedicatoria que era súper curiosa. Decía: a nuestros enemigos, porque ellos nos dan la fuerza para seguir adelante. La canción que te voy a poner ahora la compuso Sabino Méndez, el guitarrista que abandonó la banda solo un año después por problemas con la heroína, pero nos ha dejado grandes himnos como este Rompeolas. Sube la radio y disfruta.
Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. Manos de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Manos de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll. Viernes, sábado, sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Puedes vivir
vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón.
Loquillo y Trogloditas, nuestros artistas de esta semana. Si lo habéis pedido, habrá que ir pensando ya el artista que queremos para la semana que viene, ¿verdad? Bueno, pues nos lo puedes contar a través de nuestras vías de siempre. A través de Twitter, arroba poniendo calles, donde por cierto ya somos 21.309. Muchísimas gracias. O también a través del correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es. ¿Qué artista te gustaría que desarrollásemos la semana que viene? ¿Nos lo cuentas? Bueno, Sergio Castro es un ponedor que nos acaba de escribir en Twitter. Dice, cuando la inspiración llega, mejor trabajando. Ahora mismo está trabajando, diseñando para clientes en Granada, ya que él es arquitecto de interiores. Sergio, gracias por estar con nosotros.
Ana Quintero, feliz cumple, Bea, que tengas muy buen día. No se me podía olvidar porque hoy también cumple años mi hermano Javi. Muchos besuquis y me siento muy festiva. Felicidades, Javi.
Zinca también te felicita desde
muchísimas
Palma.
Gracias, Zinca. Pepita, buenos días, Pulpo. Me haces levantarme todos los días a las 4, sentarme en la cama y escucharte. Sois los mejores. Procuraré no dormirme hasta las 6. Me siento encantada. Mario nos manda una foto de su pueblo, Alía, en Cáceres. Delante vemos las flores de Jara, que son preciosas y que huelen fenomenal. Elliot, feliz. Buenos días, equipo y ponedores desde Torrelavega. Aquí listos para comenzar el día. Sois adictivos, pero de los que dais un punto de vida, dice, y alegría.
Muchas gracias.
Lo sigo intentando para conseguir ese diploma. Buen día para todos. Y José Piquer, un poco enfadado, nos dice, ¿habéis abandonado el Facebook? Pues no, aquí
no,
estamos, y aquí estamos leyéndolo.
Hombre, claro, si leemos prácticamente todos los mensajes de Facebook.
Todos los mensajes. Y oye, Pulpo, tengo que darle las gracias a un ponedor que nos ha mandado un postre del que estamos haciendo una cuenta ahora mismo.
Qué
¿eh?
Rico, es esto, ¿verdad? Qué cosa más rica.
Me decía en esta carta, hola Bea, este dulce que te envío es típico de mi pueblo, que se consume en Semana Santa y Pascua, aunque yo las fabrico todo el año en mi panadería. Te escucho todas las mañanas y un auténtico ponedor de calles, de los de la camiseta por dentro del calzoncillo. Como tu cumpleaños, que es el jueves, aquí tienes este dulce para que lo celebres. Y ha llegado hoy, ¿eh?
Impresionante, ¿eh?
Increíble.
Aquí lo tenemos, qué rico está, qué relleno. Es de estos que tienen muchísimo, muchísimo rellenito, con cabello de ángel, con pasas, con nueces.
No le falta
de
nada.
Está riquísimo, riquísimo.
Muy bueno, bueno, pues atentamente, Fernando Horno, el campanero, Alberic, en Valencia. Pues data, a ver si esto se merece un diploma. Ya estamos con el chantaje.
¿Y tú
qué? Hay que llamar, Fernando, claro. Si es que no te cuesta nada.
Fernando, llámanos,
si estás
hombre.
Estás ahora allí en el horno.
Claro.
Pues nos llamas, me claro. Felicitas en directo y te
claro.
Llevas ese diploma.
Y el diploma, 900-50-60-06. Yo quiero dar las gracias a Rafael Valverde Luján, que este tío, este señor, este ponedor, es un auténtico maestro. Vamos a subir la foto del diploma que nos ha mandado, que lo ha hecho él a mano, con la bandera de España, con el logotipo de COPE, dice diploma poniendo las calles en su 25.000 ponedor. A Carlos Moreno, el Pulpo y su equipo, y un diseño precioso. Por cierto, Rafael ya está colgado en la redacción de la cadena COPE y lo vamos a mostrar a nuestra audiencia para que vea lo bien que trabajas, macho. Muchísimas gracias. Son las 4:52 de la mañana, nos encanta mantenerte informado, pero huyendo de la política, y Beatriz Calderón nos va a seleccionar esas noticias más interesantes que hay, y sobre todo lo bien que nos la cuenta.
Te lo decía en el arranque del programa, el gobierno ha publicado los resultados de la encuesta de percepción social de la ciencia, que periódicamente mide pues nuestro nivel de conocimientos al respecto. Tengo que decir que están un poquito asustados en el gobierno con los resultados. Según el último sondeo, la mitad de los españoles confía en la eficacia de la acupuntura y de la homeopatía para curar enfermedades, cuando todo, hay que decirlo, ninguna de estas disciplinas ha visto demostrada su eficacia de forma empírica. Vamos, que no tienen respaldo científico. Uh-huh. Otra cosa es que haya gente que la use y diga, pues a mí me va bien. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya.
Que yo eso, pues no lo discuto. Pero vamos, que la ciencia no ha comprobado que eso le vaya bien a todo el mundo, que es cuando algo realmente se comprueba que funciona.
Ya, hay gente que, fíjate yo, para mis cosas de garganta, mi doctora, que es una doctora profesional, natural, de un hospital y no es nada de homeopatía, sin embargo sí que me manda ciertas pastillitas que son homeopáticas.
¿Sí?
¿Me ha funcionado? Pues yo te diría que no.
Pues ahí lo
yo
tienes.
Yo te diría que no, pero claro, es que estas ahí cosas son placebos. Yo creo que es para engañar a la mente.
Ahí la tienes, lo ya, tienes. Bueno, no. También estamos muy confundidos con el tema de los antibióticos. Nos tomamos antibióticos cuando tenemos un catarro y no sabemos que, salvo que sea por bacterias,
eso es fatal.
No sirve para nada. Es ya. Decir, un virus se cura en 7 días con o sin antibiótico.
Claro.
Este es otro de los datos. Uh-huh. Y luego, este que a mí me tiene loca. 3 de cada 10 españoles confían en los curanderos. Y se pondría en sus manos de necesitarlo. Y ya para fliparlo del todo, el 21% de los españoles encuestados no se cree todavía que la Tierra gire alrededor del Sol.
¿Pero cómo no se lo creen? ¿Por qué?
No sabemos.
¡Qué barbaridad!
Esto está anclados
está fatal esto
hace
ya, ¿eh?
4 siglos.
¡Madre mía!
Bueno, estamos en un programa de Radio Pulpo, pero nos hemos decidido hoy hacer propaganda de otro. Ajá. Para eso no tenemos que ir hasta Estados Unidos, donde una emisora de San José, en California, uh-huh. descubrió en directo y sin querer un problema de cuernos. Uh-huh. Antes de escucharlo, te voy a ubicar un poco, porque merece la pena escuchar el sonido.
A ver.
Pero para poneros en situación, un chico que se llama José uh-huh. decide darle una sorpresa a su novia, dedicándole una canción que iba a cantar un artista en directo desde el estudio.
Uh-huh.
La chica no sabía quién le estaba haciendo el regalo y cuando el conductor le pregunta del programa, oye, ¿quién crees que te está dedicando esta canción que acabas de escuchar? Se armó el follón.
Claro.
La verdad, la única persona que se me viene en la mente es Arturo. Es súper romántico y es algo que he estado esperando.
¿Cómo se llama?
Arturo.
Arturo, tenemos a Arturo en la línea telefónica, Arturo.
No, qué chingados, yo no sé. Es Arturo. ¿Es que estás hablando? ¿Quién es ese imbécil?
¿Quién habla?
Soy yo, José.
¿José?
¿Quién es ese imbécil de Arturo?
Oh my God.
Es un amigo. Es que es un compañero de trabajo, pero mira, José, yo no sé por qué.
¿Tú no me tienes a mí que andas pensando en otro babón?
Yo no sé por qué tú andas haciendo estas cosas, José. Yo no te pedí nada,
pues mira,
tío, ¿ok?
Sí, es una estupidez mía andar haciendo esto en el aire y todo, quemándome, para que tú digas Arturo.
Entonces, José,
¿qué es eso?
Entonces, ¿es tu novia o no es tu novia? ¿O cómo está?
Es mi novia.
Era, güey.
Y ahora me sale con que Arturo. A lo mejor soy José Arturo.
A lo mejor soy José Arturo, dice. Madre mía, qué situación, ¿eh?
¿Qué te parece? O sea, ¿qué te parece que le haces una le das una sorpresa a través de la radio a tu novia y va a ir a otro y cuando dice ¿quién crees que ha sido el que te ha dado la sorpresa? Y en vez de decir pues José, mi novio,
claro.
Más bien dices Arturo, mi compañero de trabajo,
qué fuerte,
muy romántico.
¡Qué fuerte!
Bueno, me ha encantado. Estas cosas que pasan en directo, ¿cómo estará ahora la situación de José, Arturo y
cómo
esta
la mente.
Bueno, ahora te pido que te imagines en la playa de Estepona.
Mm.
Donde yo sé que tú vas mucho.
Muchísimo.
Y allí tú tan tranquilito, en una tumbona, mirando el mar. Y de repente te encuentras con un iceberg flotando.
Joder, ¿y eso?
Pero no una cosa pequeñita, no, un pedazo témpano de hielo de más de 46 metros de altura. Bueno, pues eso es lo que les ha pasado a los vecinos de una pequeña localidad costera de Canadá. El iceberg pasó a pocos metros de la playa y, claro, dejó a los lugareños completamente alucinados. Porque todo hay que decirlo, en las costas de Canadá es muy común verlos en verano, pero claro, no tan cerca. La historia es que los vecinos y turistas les han bautizado como Alley y ha sido definido como el primero traído por la primavera. De todos modos, a pesar de lo sorprendente, Alley, como digo, no es el único témpano que se pasea estos días por la costa canadiense. Según la guarda costera, hay unos 481 icebergs, algunos de hasta 80 metros de altura, tú imagínate.
Increíble.
Se han desprendido con el deshielo de los glaciares de Groenlandia. Este fenómeno se le conoce como el paisaje de los icebergs y es más propio del verano que de estas fechas. Esto es preocupante, ¿eh? Porque uh-huh. que en primavera se esté ya deshaciendo es, bueno, tremendo.
Y que es que no tiene fin esto, ¿eh? del hielo, ¿eh?
No. Y ya te conté hace unos meses que en Austria buscaban un hombre solitario para habitar la ermita de Salzburgo. Pues bien, al concurso se presentaron 50 candidatos de todo el mundo y el ganador ha sido Stan. Este jubilado belga de 58 años asegura estar feliz con su nuevo empleo. No va a tener agua corriente, no va a tener internet, tampoco televisión, pero va a contar con unas maravillosas vistas del valle desde una altura de 1.400 metros. ¿Cuál será su trabajo a partir de ahora? Pues mira, tendrá que hablar y escuchar a los peregrinos que se acerquen por el lugar y cuidar de la ermita. Stan asegura que para él no supone ningún problema, ya que trabajó durante 11 años como auxiliar sanitario y en ese tiempo pues ha tratado con indigentes, con drogadictos, presos. Está muy acostumbrado a hablar con gente y además con gente que tiene problemas. Esperemos que aguante más que el anterior. El anterior solamente estuvo un verano y es que en esa zona de Austria tiene que hacer unas pelonas.
Hombre,
allí
ahí hace fresquito, pero del bueno, ¿eh?
Que te quieren morir. Con lo cual se aguantó una primavera. Pero bueno, a ver qué tal. Ya te hablaremos de Stan.
A ver qué es lo que nos cuentan.
De nuevo tenemos que hablar de una cobra sobre los escenarios. Chenoa debe estar encantada de no ser la única en sufrir un no beso ante miles de personas porque el gran Marc Anthony se ha unido al club. La culpable ha sido su exmujer, Jennifer López, que tras una actuación le quitó la cara cuando él quiso darle un beso. Dicen que el motivo es que entre el público se encontraba el actual novio del artista, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, y que no quiso que hubiera ahí algún problema.
Herir sensibilidades.
Marc Anthony se acercó para darle un pico y ella le quitó la carita y al final se lo dio en la mejilla.
Ya. Bueno, pues mira, eso que se dejó de llevar, pero se lo dio por otro lado, claro.
Pues nada, escuchamos a Jennifer López.
Nos gusta mucho esta canción.
Your mama, no. I ain't your mama, no.